Y en esta portada de Hoy por Hoy Vigo, Hoy por Hoy Baixo Miño, pues vamos a acercarnos hasta Terras Gauda, o mejor dicho, se ha acercado y agradecérselo sobremanera al vicepresidente del grupo Terras Gauda, que está aquí con nosotros en plena Semana Santa, así que ha hecho una pequeña desconexión para atendernos y para acercarse a los estudios de Radio Vigo. Antón Fonseca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jacobo.
Gracias por estar con nosotros.
No, yo siempre que me invitéis aquí podéis contar conmigo.
¿Cómo lo está llevando usted? ¿Cómo lo está llevando el grupo, Antón?
Bien, muy bien. La verdad que subiendo las riendas del caballo y con muchas sorpresas en los últimos meses, pero bien, la verdad que con optimismo siempre.
Un 2025 con muchos retos, entre ellos la ampliación de los viñedos, entre ellos también nos decía usted esa apuesta por Javier Mariscal, por ese restyling que se ha hecho y que ha llamado poderosamente la atención, buscando nuevos mercados. Me decía usted la oportunidad de la Expo de Japón, muchísimos frentes abiertos, muchísimos retos por delante. ¿Esto motiva, vicepresidente, a usted y a su equipo?
Hombre, motiva. Y yo, como segunda generación de la bodega, decía que hay que cambiar cosas para que nada cambie, ¿no? Pues nosotros igual, al final, pues en la abadía de San Campio llevamos años, y honestamente a mí me chirriaba un poco la etiqueta, había mercados que se quejaban un poco, y aunando pues un poco todos esos comentarios y todas esas críticas, pues en un momento determinado decimos tomar cartas en el asunto, uh-huh, que es lo que nos toca a las empresas, y pegar un giro bastante importante en la presentación de nuestro monovarietal de Albariño, como es la abadía de San Campio.
De esas cosas que seguramente ustedes en el día a día están muy pendientes, que nosotros a lo mejor desde fuera desconocemos, pero son pequeños cambios que son importantes, pueden ser relevantes, ¿no?
Sí, da miedo, porque al final, claro, comercializamos casi 500.000 de botellas de la abadía de San Campio, y al final es una imagen que el cliente lo reconoce cuando va al punto de venta, sea el que sea. Y entonces siempre son cambios que son arriesgados tomarlos, pero cuando toda la organización estamos de acuerdo y al final nos pagan por tomar decisiones, ¿no? Y cada cargo tiene una responsabilidad y hay que asumirla, y yo creo que en este caso con buena acogida.
Enseguida hablamos de un acto que va a tener lugar el 31 de mayo, pero si hablamos de ese concurso internacional de cartelismo publicitario Francisco Mantecón, ¿por qué esa ligazón tan fuerte entre Terras Gauda y la cultura, Antón?
Bueno, yo creo que desde los orígenes pues tenemos muy ligadas ciertas cosas en nuestro ADN. Yo creo que el I+D está ahí, pero al final dentro de los socios de Terras Gauda hay viticultores, hay distribuidores, hay hosteleros, y uno de los socios, yo creo, más relevantes fue la figura de Francisco Mantecón. Uh-huh. Paco diseñó la imagen corporativa de Terras Gauda, diseñó el nombre de Terras Gauda junto con mi padre, y tuvimos la desgracia de que falleció antes de ver el éxito de una empresa que la ya había ayudado a construir, ¿no? Y ahí, pues en aquel momento, yo creo que con más corazón que cabeza, tomamos la decisión de hacer un concurso de cartelismo para que todos aquellos que se están presentando como relevos de Paco, uh-huh, vamos a decir, se pudieran presentar. Y ahí pues encontramos la figura de Javier Mariscal, que mencionabas antes, para darle cierta relevancia al concurso. Y hombre, pues bastantes ediciones después podemos decir que hemos conseguido pues estar posicionados como
crear un monstruo, además.
El tercer cultural, concurso de cartelismo publicitario más importante del mundo, y llevamos pues el Rosal o Vigo más de, creo que han sido 80 países que este año.
Que volverá, ya está.
Volverá. Ahí, todavía claro, no sé las fechas, claro, pero claro, volverá.
La Texar de Terras Gauda, 31 de mayo, ya que hablamos de la cultura, aquí se puede maridar perfectamente una experiencia en enoturismo con la música. Cuéntenos un poco cómo han planteado este latexar de Terras Gauda.
Bueno, pues de esto que hacer cosas, teníamos siempre ese run run en la cabeza, que hacemos un montón de paquetes enoturísticos, y la gente pues viene a conocer nuestras instalaciones y nuestra forma de trabajar. y en los últimos años pues hemos hecho una reforma importante en la bodega y empezamos a tener pues espacio y capacidad para hacer cosas un poco más ambiciosas, ¿no? Y a la hora de hacer las cosas a Terras Gauda, pues de hacerlas, hacerlas bien, ¿no? Entonces hicimos un totum revolutum y vamos a mezclar pues en este latte char pues arte, maridajes, obviamente vino, ¿no? Y como no, pues música, y siempre pues a veces no sacamos pecho de esto, pero nadie se lee la etiqueta de Terras Gauda, pero está en gallego y va a 70 países, pues poder contar con artistas gallegos, pues para nosotros también es un orgullo, ¿no?
Ahí estará Wadi Galego, el arte lo pondrá también Pilar Alonso, con cata guiada, con cena degustación, porque marida muy bien, ya que hablábamos de esa apuesta de Terras Gauda desde hace mucho tiempo por la cultura. El enoturismo, ¿nos lo tenemos que creer más, que somos una potencia? Porque muchas veces hablamos con usted, hablamos con otras bodegas, la de Orrias Baixas, pero hablamos de la potencialidad del asalto a mercados, después le preguntaré por también el de Estados Unidos. Pero ¿nos tenemos que creer más que somos una potencia? ¿También podemos ser una potencia en enoturismo, señor Fonseca?
Primero nos lo tenemos que creer en cuanto a los vinos. Que yo
cuando empecé a
trabajar aquí y parecía que los restaurantes gallegos de fuera de Galicia, pues no, si yo ya lo compro más barato en Galicia, ¿por qué lo voy a comprar aquí más caro, ¿no? Y a los vinos hay que meterlos en un barco, llevarlos a destino, meter el margen de un importador. Y eso, pues en su día yo creo que costó, pero yo creo que ahora Rías Baixas ya nadie la cuestiona. Estamos posicionados entre los grandes vinos blancos del mundo en un momento en el que el consumo de vino blanco ha crecido mucho, ¿no? Estamos escuchando noticias tristes de los tintos dentro del grupo, sí, de Terras Gauda. Pues hay bodegas de tinto también y han caído también un poco el consumo de tintos, pero el de blancos no. Y Rías Baixas pues ha sufrido unos pequeños aumentos de precio en los últimos años y el público internacional sigue pagando por nuestros vinos, ¿no? Entonces nos hemos hecho un hueco y yo creo que este es el trabajo bien hecho de muchas bodegas de denominación de origen que nos han posicionado. Y una vez que ya estás en las cartas de los principales restaurantes del mundo, pues es un orgullo que la gente esté dispuesta a recorrerse muchos kilómetros y venir a visitar nuestro país a través de nuestras bodegas, ¿no? Y en el caso de Rías Baixas, pues yo creo que tenemos mucho que enseñar. Y creo que aparte que estamos pegados a dos polos importantísimos, hablando estrictamente del enoturismo, como puede ser Ribeira Sacra o Porto, ¿no? Entonces estamos ahí en un punto de tres regiones muy interesantes para disfrutar de diferentes estilos de vino. Y yo creo que la oferta, pues hombre, aquí estamos hablando de Olate Char, pero la oferta enoturística, gastronómica que ofrecen las Rías Baixas, pues es envidiable, ¿no?
Yo muchas veces parece que si las bodegas están dando esos pasos y a lo mejor desde fuera da la sensación de decir, esto acompañado a lo mejor por parte de Diputación, Rías Baixas, Xunta de Galicia, Turismo, ya que hablamos tanto de experiencias y de enoturismo, yo creo que ahí podría ser también un pasito más. Ir acompañados, si están haciendo ustedes esos esfuerzos, pero acompañados yo creo que...
Creo que no soy sospechoso de no pensar o no creer en la colaboración público-privada. Yo creo que ha habido un buen trabajo de las administraciones y de Rías Baixas. Y aparte yo creo que ha habido un buen trabajo también en el posicionamiento que queremos para nuestra región, ¿no? Al final estás en el mundo y viajas y hablas con tus colegas de otras regiones y hay pues alguna bodega que tiene 200.000 visitantes al año. Yo creo que ese tampoco es el objetivo de las bodegas de Rías Baixas, pero ese público, pues el caso concreto de Terras Gauda, pues estamos este año cerca de las 7.000 personas que han visitado nuestras instalaciones en cuentagotas, ¿no? Que vienen con sus parejas, con sus amigos. Lo de los niños, que éramos un poco escépticos y nos convenció la responsable de enoturismo y ha sido un acierto, y hacemos paquetes pues un poquito más para jugar o más entretenidos para los niños, haciendo una historia a través del vino, y yo creo que cada una de las bodegas de denominación de origen ha sabido posicionarse, encontrar su nicho, pero siempre pensando en la calidad, ¿no?
Las entradas para la Techar de Terras Gauda están en ataquilla.com para ir a ese evento en Orosal el 31 de mayo. Todavía están a tiempo, ¿no? Para los que se quieran apuntar.
Sí. Como quien dice, acabamos de arrancar. La verdad que las ventas están yendo muy bien. Y a través de la página web o la tesear de terrasgauda.com, pues ahí iremos al soporte técnico de entradas.ataquilla.com. Y ahí pues ya se podrán comprar. Aparte, sí que esto tengo que decirlo, que no se podrán comprar el día del evento, ajá, o sea que es importante.
Que somos muy de dejarlo para...
Todo para el final, entre los que me incluyo.
Yo también.
En este caso, pues es bueno que por lo menos un día antes compremos las entradas, si quedan.
Claro. Hagamos los deberes, que eso es importante. Quería preguntarle al vicepresidente del grupo Terras Gauda. El otro día hablábamos, el martes pasado, con el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, que manifestaba su preocupación por diferentes sectores, entre ellos el sector vitivinícola, por esa batalla arancelaria. Vamos a ver cómo pasamos esta tregua de 90 días también. ¿Cómo lo están analizando ustedes, que seguramente están muy pendientes de todas las noticias que van llegando de esta guerra arancelaria?
Bueno, primero con preocupación, porque al final la realidad es que vivimos de mercados estables, de estabilidad, y es muy difícil tomar decisiones cuando las estamos cambiando de golpe y porrazo de la noche a la mañana, ¿no? Empiezas, te levantas un día y te dicen que te van a poner un arancel del 200% y ahí ya te preocupas.
Que esa amenaza existió.
Que esa amenaza existió, sí, sí, sí. Y luego te dicen un 20% y parece que tienes que estar contento, te lo aplazan 90 días y...
Te dicen que si el 10 ya se va a quedar y te parece poco...
Pero bueno, nosotros al final siempre estás planteando las cosas y lo que puede pasar. La realidad es que nosotros trabajamos con un importador muy grande que en los meses de octubre y noviembre nos hace una planificación del vino que va a necesitar. Entonces, en el mes de marzo lo normal es que el vino ya esté en el mar, ¿no? Entonces, tenemos una parte muy importante de lo que vamos a vender este año que ya está en el mercado americano. Y la segunda parte pues llegará también con un arancel del 10%, que por lo menos este año espero que no nos afecte mucho. La realidad o mi opinión es que esto tiene su cierta complicación, porque al final el primero que está pagando la subida de aranceles es el consumidor americano. Exacto. Es un país, en el caso concreto del vino, que la oferta interna no satisface la demanda, por lo cual tiene que importar vinos. Es un mercado muy importante para Rías Baixas. Allí se venden los vinos por variedades y es raro no ver un albariño en los principales restaurantes de... Albarino, como dice, sí. En los principales restaurantes de Estados Unidos. Entonces, yo creo que nos dejen trabajar es siempre lo más sencillo.
Sin duda que es importante que haya certidumbres, que no haya esa incertidumbre, como decía el señor Cebreiros el otro día, que esté... los contenedores en el Atlántico, cruzando el Atlántico, y de repente se levante una mañana y te diga, pues las reglas del juego cambian otra vez, ¿no? O sea, que es las certidumbres y sobre todo que puedan sentarse Europa y Estados Unidos a intentar, como incluso pidió Elon Musk. Que
nosotros tenemos la suerte que, como es muy grande, al final es claro. Es una maquinaria que pesada que sigue trabajando y todo está muy organizado, y entonces pues ya había gran parte del vino que estaba ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que...
Es que la amenaza del 200% fue...
Bueno, claro, al final claro. Es que va a sustituir el vino albariño por... Pues veíamos al principio, cuando puso el 20, claro, que el en valor el principal exportador a Estados Unidos es Francia, en volumen es Italia y el siguiente es Nueva Zelanda. Pues Nueva Zelanda es muy reconocido también por los vinos blancos. Si tú me estás a mí metiendo un gravamen del 20 y a ellos del 10, les estás favoreciendo un 10%, y eso, sobre todo Estados Unidos, que es un país donde el copeo es con vinos buenos, pues te vas donde está el volumen y la rotación, ¿no?
Y la última, usted nos hablaba de Japón, de ese objetivo que en su cabeza está, no sé si en la planificación. Sería bueno también aprovechar esa oportunidad, y hablamos, por ejemplo, como el otro día se fueron desde la Diputación una delegación, una expedición, a hablar de la camelia, somos potencia, al igual que Japón. ¿Sería bueno el intentar también aprovechar esa ventana, esa puerta abierta enorme que es una expo, la expo de Japón, señor Fonseca?
Bueno, yo creo que sí, y hoy precisamente me despertaba con un empresario y su pareja de aquí del sector pesquero de Vigo, que me enviaban las fotos en la Expo de Osaka con nuestros vinos, ¿no? Para nosotros, aparte, Japón siempre ha sido un debe. Yo creo que la gastronomía japonesa y los caldos de Terras Gauda pues siempre han maridado muy bien. Y yo creo que es una oportunidad porque tenemos 3 o 4 importadores pequeñitos, uh-huh. pero para nosotros yo creo que es un escaparate importante para estar en la cuota de mercado que los vinos de Terras Gauda creemos que tienen que ocupar ahí.
Pues a ver si lo aprovechamos y que aproveche la gente. La Tesar de Terras Gauda con Wadi Galego, que va a poner la música, Pilar Alonso, que va a mostrar su arte también, cata guiada, cena degustación y esa apuesta de maridar el vino con la cultura, que también es muy importante. Antón Fonseca, muchísimas gracias por estar este lunes con nosotros aquí.
Gracias a vosotros y os esperamos el 31 de mayo.
Gracias por estar con nosotros. Hacemos un alto, Chiqui García, enseguida volvemos.